'cause you're talking too much, and I don't give a fuck anyway. Let yourself go.
88 programas, Neto.
Soy un mártir.
¿Qué te parece?
¡Soy un mártir!
Este es Con el Calzón por Fuera. Estamos en el episodio número 88. Mi nombre es Claudio Cuevas.
Mi nombre es Neto Rivera. El mártir Rivera, quise decir.
Ajá. Y se encuentra aquí también con nosotros...
La Edecán.
¡Wahoo! Edecán, hace mucho frío. ¿Usted por qué viene en ese sexy bikini? Yo sé que lo tiene... ¿Cómo se llama...? Aquí con el peluche, ah, canijo, ¿de qué estamos hablando?
Porque llevo el calor por dentro.
Sí, cierto. Edecán, gracias por existir, Edecán. Gracias por tener aquí a todos los del staff, todos erectos. No, ¿de qué están pensando? De que los mantiene así todos firmes, en regla. ¿De qué están pensando, sucios muchachos?
Bueno, Neto, entonces, ¿qué tenemos preparado para este episodio tan especial?
Pues para este episodio tenemos un especial... Tenemos unas noticias. Primero Claudio les va a dar una noticia muy mala. Adelante, Claudio Cuevas.
¿Yo? Bueno. Sí. Bueno, son dos noticias, ¿verdad? Son cancelaciones que se anunciaron recientemente. Primero vamos a hablar acerca de las cancelaciones de DC Comics. Anunciaron que van a cancelar el título de Vértigo de Southern Country.
El que les había gustado mucho.
Sí, el que de hecho reseñamos aquí
el número uno, sí, el número que era chido.
El título este donde una candidata a la presidencia
de Estados Unidos, sí.
Parece ser que fue abducida por extraterrestres.
Y reviolada.
Lo cancelaron.
Por todos sus orificios.
Y parece ser que va a ser el... Fíjate que estaba viendo, ya nada más queda... De títulos de Vértigo regulares, el de Unwritten, que nunca lo reseñamos, el de Fables y una que se llama Fairest. Son los únicos tres títulos que quedan ya en Vértigo.
Mierda, porque también cancelaron Sweet Tooth.
Bueno, ese se terminó en el número 40.
Sí.
Otro de los títulos, dentro de la línea de los nuevos 52, cancelaron I, Vampire, que era...
Oye, pero ese lo reseñaban siempre con muy altas notas.
Pero pues parece ser que no vendía suficiente. Y el otro título que se canceló fue el de DC Universe Presents, que era donde estaban sacando como pequeñas miniseries de 4 o 5 números. Uh-huh. con personajes distintos. Pero pues tampoco no pegó.
La Bruja Escarlata tuvo la culpa, que dijo, no more DC Universe Presents.
Exacto. Y otro de los títulos que aquí
reseñamos... No more Vértigo.
Fue el de Superman Family Adventures. También ese lo reseñamos aquí, ¿te acuerdas? El primero.
Sí.
De Art Baltazar y de Franco. Y pues los cancelaron. Muy, muy mala onda. Fíjate que esta vez fue raro porque generalmente cancelan puros del DC 52.
Sí.
Y aquí viene surtidito DC 52, Vértigo y la línea infantil de Johnny DC. Todavía no anuncian qué es lo que si van a reponer esos títulos con otra cosa. Pero pues ya. Ya veremos, ¿no? Si hay más cancelaciones todavía.
¡No! Pues, y... A ver, vamos a ver qué otra cosa reseñamos para que la cancelen.
Para que la cancelen. Y otro, ahora dentro de la parte de Marvel, anunció que va a cancelar dos títulos mutantes. Uno que es el de Age of Apocalypse y el otro es Extreme X-Men. Estos se van a terminar cuando termine el crossover de Extermination, que va a ser entre estos dos títulos, Age of Apocalypse, Extreme X-Men y Astonishing X-Men. El Astonishing ese sí sigue, pero estos dos ya les van a dar cuello.
No, pues sí fue de exterminación. Ey, sí, pues, cierto.
Se las cantaron.
Sí, cierto.
Y da igual, no han dicho si van a sustituir estos títulos con otra cosa de X-Men o qué va a pasar, ¿verdad?
Pues bueno, yo por otro lado, que soy el lado brillante de este episodio, les traigo solo buenas noticias para que se alegren vuestros corazones. Resulta que, no sé si te acuerdan, había un teaser, una promocional así, esos adelantados, que decía XX. Pues resulta que es un título de X-Men, pero va a ser puro X-Females. Van a ser solo unas nenas super sexys, sin agraviar aquí el Edecán, dibujados por Olivier Coipel. Luce Huchi Mama.
O sea, que va a salir que cada 6 meses el título. ¿O
no,
es una serie de anuales, ¿no? Creo.
¿Cómo eres amargado? Tenle fe al francesito.
Bueno.
Pero igual, se ve re bonito. Le regresaron el look así de Mohawk a Storm. No sé si lo has visto.
Sí.
Se ve chidilla. Bueno, y también resulta que acaban de anunciar ya oficialmente en Boom, que por fin ya es extra confirmadísima la existencia del cómic Regular Show. Un show más. ¿Qué hubo? De Cartoon Network.
Muy bien, muy bien.
¿Estás feliz? ¿Estás gozoso? ¿Tu pecho se llena de júbilo, Claudio Cuevas?
Sí. Pues, ¿quiénes van a estar ahí? Va a ser así como en el de Adventure Time, que pura gente independiente va a estar haciendo ahí backups y...
Pues sí, mira, lo van a hacer un tal... ¿Qué es?
Casey Green
y Allison Strahlav.
Muy bien.
Yo debería haber sido ruso. ¿Te imaginas cómo conduciré a este show? Ahora, decán, traiga por favor el vodka. Ahora debemos brindar otra vez. Sería muy rudo, pero tendría un buen corazón. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, y otra buena noticia es que va a haber una miniserie expandiendo el origen de ese loco titán llamado Thanos, alias Thanos. Y va a estar escrito por, agárrense los pantaloncillos, Jason Aaron, y va a estar dibujado por Simone Bianchi. ¡Qué hubo, le vato!
¡Ándele, pues!
¿Te sorprendió ahora sí, Claudio Cuevas?
Sí, uf.
¡Anda, Claudio Cuevas!
Ya se sabía... Bueno, Thanos, este es el que sale al final de la película de Avengers, ¿no?
¡Anda, naco! Y... te voy a...
¿No?
Sí,
no,
sí, sí lo es, Claudio Cuevas. ¿Entonces? Pero te refieres así como si no, la gente no lo supiera.
Y ¿cómo se llama? ¿Pero qué? O sea, ¿no se conocía algo de su origen? ¿O qué es lo
no,
que van
sí,
a hacer?
No, sí, nomás lo están expandiendo.
¿Un recuento?
Sí, lo van a recontar porque claro que fue creado por ahí de los 60, 70. Y pues ya está muy pasé, ¿no? O sea, vamos a hacerlo más siniestro, más malévolo, para que la gente le tenga más miedo.
Y va a traer su copetillo emo. De que, oh no, nadie me quiere.
No. Ay, Claudio Cuevas, ¿qué cosas dices tan locas?
Pues es que así es él, ¿no? ¿No es así de que sufre mucho?
No sufre. Los odia a todos. Te odia a ti.
Pero
odia
no
a
es
mí.
El que su novia la muerte y
sí,
todo.
Sí,
¿no?
Su novia la muerte. Pero no los odia. O sea, nos odia, pero no sufre.
Ah, ¿no?
No.
Pero sufre porque no su novia la muerte no le hace caso.
Pues sí, no le hace caso, pero le hace poquito caso. No es cierto, okay. No le hace absolutamente caso. Pero él, ay, por favor, muertecita, entrégame tus caricias. Entrégame el tesorito, muerte.
Y nada.
Nada, la muerte que no se le entrega.
Bueno, pues ya ves. A ver si en este título a lo mejor se sabe por qué la muerte no quiere con él.
No corresponde a sus afectos.
Exactamente, ¿no?
Yo pienso que va a estar chido.
¿Cuántos números?
Es una miniserie de... Ahora mismo le vamos a decir... Son suficientes como para que lo reseñemos. ¿Qué
sí,
le parece?
¿Verdad? Igual y sale y digo, igual y reseñamos todo. ¿Cuántos serán? No sé, unos 5 o 6.
Bueno, ¿qué te parece si lo reseñamos? Dice. Este es un compromiso, caballeros.
Muy bien, no dice cuántos números van a ser, parece ser, pero pues se ve que va a estar buena.
Sí que lo es.
Bueno, ¿y entonces qué otras noticias, Neto?
Pues ya, nomás.
Nomás.
El espacio noticioso ha terminado. Podéis ir en paz.
Muy bien. ¿qué más? ¿De qué vamos a hablar ahora?
Vamos a hablar...
¿Qué vamos a reseñar?
Antes de eso, vamos a hablar de que la Edecán y yo vamos a cumplir años.
Uf, o sea...
Edecán, tengo no razón cuando digo que este mes y esta semana es la mejor de todo el fucking year.
¿A que sí? Y es donde nace la gente más chida del fucking year.
Hell yes, baby. Okay. Pueden mandarnos, yo cumplo para cuando se cuele este programa, que es el domingo 20 de enero. Ahí es mi cumpleaños. Pueden enviarme dotaciones de cómics, no de los que les sobren, cosas chidas.
Unos hardcovers o alguna cosa así.
Unos hardcovers así hard como te gustan a ti, Claudio Cueva. Claudio Cueva, ahora hablo como boricua. Claudio Cueva.
¿Unos hardcovers de Fantastic Four? ¿Sería bueno?
Ya los tengo todos, pero pues...
Bueno,
o sea, regálenme
entonces...
cosas chidillas. ¿Y la de Khan qué va a querer?
Todo.
¡Oh! Papi, dámelo todo. Ay, de Khan. Pues bueno, esperamos sus felicitaciones. Ok, no nos manden regalos, pero sí mándanos felicitar.
Nah, si manden regalos.
Bueno, sí, cierto. No engañamos a nadie. Somos unos materialistas.
Pues sí.
Pues sí, dice el otro. Oye, pues vamos a reseñar. Agárrense de los asientos. Suéltense ahí.
Star Wars Guerra de las Galaxias número 1.
Sí, ya sé. El freaky Star Wars fan que tienen ustedes adentro, y no me refiero nomás un pedazo, acaba de destrujarse los dentros. ¡No se hagan! Y Claudio Cuevas, este cómic, aún publicado por Dark Horse Comics, con un precio de portada de $2.99, escrito por Brian Wood y dibujado por Carlos de Anda, es una maravilla.
Exactamente.
Bueno, ahora ¿quién es?
Star Wars, Guerra de las Galaxias, número 1.
Ya, perdón.
¿Quién es?
Quería hacerlo emocionante, no funcionó. Bueno, no te creas. Siempre es emocionante reseñar un número de número 1 bien hecho de
Star Wars, Guerra de las Galaxias.
Okay.
Está dibujado, no es cierto, escrito por Brian Wood, que es un gringo nacido también en esta semana, Edekan, por si usted no lo sabe. Bueno, es cierto, es de la siguiente semana. No importa, ¿qué más da? Es de la última quincena y es lo chido. Es de enero del 29 de enero de 1972. Estudió en Parsons, The New School for Design, que es a donde van la gente super, super hello de Estados Unidos a estudiar diseño. Está situada la escuela en la Quinta Avenida de Nueva York. ¡Qué húbole! Su primer cómic, que fue publicado en 1997, se llama Channel Zero. Ha sido multinominado a unos premios Eisner. Seguramente ustedes se acuerdan porque escribe DMZ. A ti te gusta, ¿no? El DMZ.
Bueno, ya se terminó, pero sí.
Bueno, escribía. Escribía Northlanders. Una vez reseñamos eso.
Ya también se terminó.
Por eso, bueno, escribía Demo. ¿Ya se terminó, Claudio Cuevas?
Sí, también, ya se terminó.
Local.
También, todas esas han sido miniseries.
Bueno, ahorita y a todo mundo le gustaron.
Ahorita está... Ah, pues de hecho, el que tú acabas de decir, el de los X-Men mujeres, él lo va a escribir.
¡Woohoo!
Está escribiendo el de Conan.
Y estaba escribiendo en Wolverine, en The X-Men. Y van al relanzamiento de X-Men.
Pues sí.
Sí, sí. Entonces sí, es multipremiado, es un escritor bien chido. Y ahorita vamos a pasar con el dibujante se llama Carlos de Anda. No hay mucha información de su biografía en la internet. Yo anduve ahí stalkeando.
Por lo que te hiciste amigo de él en Facebook y stalkeando. Y ya hasta conoces a su familia.
Pues mire, lo único que les puedo decir es que vivió en El Paso, Texas. Se hace llamar Charlie D, en vez de Carlos de Anda, Charlie D. Suena como a coreógrafo joto de 1992, ¿no? Hoy con ustedes, Charlie D.
Suena a...
El no, ballet de Charlie D.
Ay, ¿cómo se llaman los raperos blancos? Ay, sí. No, que es un grupo de tres. Ay, que se murió uno hace poquito, hombre. Los Beastie Boys.
Los Beastie Boys, Charlie D.
Pues que, ay, bueno, pues.
Pues sí son, pero qué descripción tan escueta para algo tan grandioso, bueno, y maravilloso que...
¡Maestrazos!
¡Eso, Claudio Cuevas! ¿Qué te cuesta mostrar algo de sentimiento y feeling? Bueno, que no seas esa coraza metálica que siempre llevas al exterior. Bueno, hizo diseños e ilustraciones de el juego Arkham Asylum. Él hizo los diseños de los personajes. Él le puso todo ese Kevlar que lleva Batman en este videojuego. Él rediseñó al Joker... Hizo el diseño del espantapájaros. ¿Sabías tú esto?
No, fíjate.
Pues no, se dedica a eso.
Yo pensaba que era... No, a ver, bueno, Jim Lee también estuvo ahí, ¿no? ¿O no?
No sé, desconozco. Pero él hizo esos diseños, los que te estoy mencionando. Dibujó en Bionicle de DC Comics. Dibujó Deadblow en el 2006. Y pues sigue diseñando en videojuegos. No sé en cuáles, nomás menciona que diseña en videojuegos. Porque sube ya stalkeándolo un buen rato. Tú le escribes, él te responde.
¿Pero en qué? ¿En el Facebook o
en
Twitter?
Por ahí.
¿Por ahí?
¿Te escribes? Es que no ahí me acuerdo. Stumble, no sé qué, lo encontré.
Ah, sí, no me quedo. O sea, bien secreto el asunto. No, o sea, nos conocemos en lugares bien, en foros que nomás acá exclusivos.
No, para nada. Es que no me acuerdo, no quiero hacer el ridículo. ¿Cómo estoy haciendo? Porque me estás exhibiendo, Claudio Cuevas. Stumble, no sé qué coño.
Stumble Open.
Esa cosa. Gracias por exhibirme.
Pues yo no sé, o sea, pues para que la gente sepa dónde ir a buscarlo.
Así es cierto. O pregúntenle, sea, neta, lo que le pregunten, y aquí ya les pusimos aquí la dirección, lo que le pregunten, él les va a responder. Oye, ¿por qué es azul el cielo? Debe hablar español, vivía en El Paso. Todo en el mundo, todo mundo en El Paso.
Ah, pero, o sea, tú le preguntaste en inglés, o sea, ¿no intentaste interactuar en español?
No, no intenté interactuar, nomás estuve viendo que cosa que le preguntan, él responde. Aunque le digas, hoy la luna está muy bonita, ¿verdad, Charlie D? La neta es la mejor luna que jamás he visto. ¿Ves? Te va a responder.
Qué buena onda, es así como nosotros, que con lo que nos pregunten.
Sí, somos bien gente, puro corazón. Bien gente, ¿eso qué? Claudio Cuevas.
Entonces sí es buena onda, se ve que es buena onda.
Es buena onda y aunque fuera mala onda, dibuja tan chido que aunque fuera el más patán de los cretinos.
Se lo aguantaba.
Yo se lo aguantaba. Así. Como vieja sumisa me porto así, así.
Pégame, pero
no dejes de dibujar mis Star Wars.
No, la neta sí. Fíjate que fue una de las cosas que luego, cuando lo empecé a leer, dije, no, el dibujo está muy chido. O sea, las naves, los personajes.
La princesa Leia, que luce más hot que nunca. O sea, yo la vez que más la decía era obviamente cuando sale con su trajecito dorado, su super bikini. Pero aquí sale en un traje de piloto, super embarradita. Ay, mamacita, ahorita vengo, voy al baño.
Se le ve la pata de camello.
Camel toe para todos. Sí, se le ve, mami, quiero. Hazme senador de Alderán. Ay, Claudio Cuevas, ahorita vengo, voy al baño.
Pues sí, hay que decir que esta serie está ubicada entre la primera, entre el capítulo 4 y 5, ¿no?
Así es, entre A New Hope y El Imperio Contraataca. Hablo como un pocho del Paso, Texas, ¿te das cuenta?
Sí.
¡A New Hope, vato! Y El Imperio Contra Strikes.
Ok.
Qué feo hablo, perdónenme. Una Nueva Esperanza y El Imperio Contraataca. Así es.
Muy bien. Y inicia básicamente cuando ellos van escapando, Luke, Leia y
van haciendo una misión de reconocimiento y resulta que en cuanto salen del hiperespacio están esperándolos ahí ya unas naves del Imperio para emboscarlos.
Ah, sí, cierto. Sí. Que de hecho es que yo
otra vez no lo leyó.
Yo pensé que venían huyendo de alguna escena de la película, ¿sabes? Es que no me acuerdo en qué se acaba la película.
Se acaba en que les dan la medalla.
¿En la 1?
Sí.
Ah, ok.
Entonces acuérdense que cuando ya están en el Imperio Contraataca, ya están en un planeta que está a todo helado, que no recuerdo el nombre, no me linchen,
¿no fans lo viste? De Star Trek. O sea, ¿estás hablando sin haber visto esas películas?
¿Qué afecta a la historia el nombre?
Lo mismo que afectaba a mi comentario, pero bueno.
¡No es cierto!
Bueno, pues,
porque hay un espía y de eso se trata esta serie y tú no te das cuenta porque no lees el cómic.
Sí, pues de hecho, ellos están ahí, los atacan y logran, la nave de Leia cae,
la reparan, luce sexy. ¿No?
Ajá, y luego ya se van.
Así es. Lo bueno que situaron esta serie en medio de el episodio 4 y el 5 es que abre posibilidades a escenas bastante perversotas de... ¿Cómo se llama? Cuando te gusta tu hermano, tu hermana, ¿cómo se llama? Incesto. De incesto. Unas escenas súper incestuosas entre Leia y Luke camina cielo.
Tú estabas nomás esperando, ¿verdad?
¡Que se besen las bocas los hermanos! ¡Ande atascados!
Nomás por el morbo querías verlo, ¿verdad?
Sí.
Sí, o sea, de hecho, ellos ya regresan luego otra vez. Andan buscando un planeta para que sea la base de los rebeldes, ¿no? Porque les destruyeron...
El planeta de donde era ya princesa y senadora.
Que era la base Alderaan, la base de rebelde, ¿no?
De los rebeldes, sí. Era el planeta que se oponía directamente, confrontaba políticamente y comercialmente al Imperio.
Bueno, entonces andan buscando un planeta.
Recuerden que la Estrella de la Muerte... En la película 1 destruye todo el planeta.
Todo.
Todititito.
Que es cuando se siente un disturbio en la fuerza.
Creo que sí, no sé, pero...
Como miles de almas gritando al mismo tiempo.
Sí, exactamente. Bueno, entonces, esta parte toca un lado humano que no vimos y que sirve bastante para desarrollar a los personajes, porque Leia, de la película, al final de la 1, al principio de la 2, bueno, del 4, al principio del quinto episodio, no se ve tribulada, se ve algo molesta, pero no se ve tribulada porque murió toda su raza. Aquí hay...
Así son los de la realeza.
No es cierto, no todos somos así.
No le importa su pueblo.
No todos somos así, Claudio Cuevas.
O sea, dijeron, bueno, murieron, ¿cómo se llama? En pro de la causa de la princesa, y ya ella se siente satisfecha.
Ni modo. No, y aquí se ve un lado más humano, igual, y es una mujer dura, porque sabe que toda la rebelión depende de ella, porque es la líder espiritual de la rebelión. No puede darse el lujo de destruirse, derrumbarse. Pero en estos números vemos un poco...
Todo se derrumbó.
Dentro de Leia. Creí que el cantor y baboso era yo. Bueno, ¿en qué estaba Claudio Cuevas?
Pues que ella es la líder espiritual.
Ah, sí. Entonces, y vemos el lado económico-político que tanto caracteriza también esta serie cuando está bien escrita. Al imperio también sufrió bajas importantísimas. Porque con Toy, que tiene muchísimos clones y que siguen en producción, destruyeron... La Estrella de la Muerte, que era una nave gigantesca, que le habían invertido muchísimo varo, muchísimo recurso económico, se le habían invertido ahí en la Estrella de la Muerte, y la destruyeron.
¿No viste, hablando de la Estrella de la Muerte, hace la semana pasada o hace 15 días, depende de cuánto estén oyendo, lo de... Ya ves que en la página de la Casa Blanca en Estados Unidos, puedes mandar así preguntas o ¿cómo se llama?
¿Recomendaciones?
¿Sugerencias? Sugerencias, ¿no? De cosas o preguntas. Y si llega un cierto número de gente que apoya a esa, contestan, ¿no? Una respuesta sí. Oficial. Entonces les preguntaron a principios de año que si este era el año en el que iban a construir la Estrella de la Muerte.
Y respondió, sí, la Casa Blanca.
Y la Casa Blanca respondió que primero, pues que costaba mucha lana y ahorita no había dinero, a pesar de que sí serviría porque produciría muchos trabajos. Costaba mucho y no era viable económicamente, ¿no? Lo que se oponía, que no, porque la Casa Blanca estaba en contra de la destrucción de planetas, ¿sí? Y además que no, porque ya se sabía que la Estrella de la Muerte tenía una falla en el diseño, ya que una navecita podía destruirla. Entonces que no valía la pena invertir en construirla, ¿no?
Así es, Claudio Cuevas.
Eso me hizo muy chido.
Sí, esa fue una buena puntada.
Sí.
Bueno, ¿en qué estábamos, Claudio Cuevas?
Entonces, la parte económica, los dos lados están
afectados. Sí. Y los dos están buscando aliados, y los dos partes también están buscando, insisto, aliados y dinero. Recursos materiales para, pues el otro para sostener la rebelión que está en una sola pata, y el otro pues para recuperarse de la humillación que le destruyeron a su
estrella.
Así es, a su estrella estelar de la muerte.
Ajá.
Otra cosa que vemos y que me gustó mucho es que el emperador Palpatine le mete una cagotiza al Darth Vader, pero una reprimenda, un regaño así severo. Si no fuera porque trae su casco que no lo deja ni respirar, hasta se le veían las lágrimas. Perdón.
Sí, porque le quitan el control de la nave esta grande que trae y le dicen, a ver, tú le vas a entregar las llaves a este cuate. Porque a ti te voy a mandar a otra cosa, porque ya vimos como que andas
fallaste miserablemente, baboso.
Sí, o sea, y sí, él le da coraje, ¿verdad? Fíjate que en esa parte es una de las cosas que yo supongo que es muy difícil de dibujar, y por eso a mí nunca me ha gustado cómo dibujan el casco de Darth Vader. Yo supongo que es muy difícil darle las perspectivas y todo eso. Pero eso fue, yo creo que el único detallito así como que dije, ay, tampoco le pudo dar el toque exacto.
Pero es lo más aproximado que yo he visto en cómic, al menos.
Sí, o sea, pero te digo, sí, como que ha de ser muy difícil, yo creo, porque como que no he visto muchos donde logren darle las proporciones exactas. Como que a veces les queda muy alargado o muy largo el mullet ese que trae, uh-huh, de plástico. Pero ese fue el único así como que perillo que le puse al
cómic.
Al cómic, sí.
No, yo no. Yo sí, un Diego Verdaguer. Bueno, entonces, pero resulta que muy probablemente hay un espía dentro de la rebelión, porque en cuanto llegaron ya estaban ahí esperándolos. ¿De dónde se va a tratar esta historia? Es una serie regular hasta que la licencia nos alcance.
Sí,
yo se lo recomiendo amplísimamente. Les guste, sí, con que les guste poquitito las tres películas originales, este cómic les va a encantar. Sale Han Solo, sale Masca, que le dicen así en España a Chewbacca. ¿Sabes qué le dicen Masca? Y a Luke Skywalker le dicen Luke Caminacielos.
Luke. ¿Como Sergio Luque?
Es algo así. Y en serio, a Chewie, bueno, a, le dicen Masca.
¿Pero y por qué? Okay.
Porque Chewie.
Ah, Chewie de Masca. Sí, ya. Okay.
Es neta, no, no es broma.
¿Pero y Chewbacca? ¿Cómo dicen? Masca...
Masca Brothers. No, no tengo idea.
Este, no, bueno, básicamente lo que se, en lo que la, bueno, lo que se ve que va a hacer es que le dicen a Leia que junte un equipo para que uno encuentren un planeta y dos encuentren
al
espía, y que va a ser una cosa muy muy secreta, y que ya C-3PO tiene códigos para que no los intercepten y todo eso, ¿no? O sea, que le di, de hecho la que no sé quién sea, que le dice, que es como la jefa de Leia, no sé, le dice: "A mí ni siquiera me digas quiénes van a estar ni a ni qué van a hacer. Nada más regresa y dime, ya lo encontramos." Y ya sea el planeta o el espía.
O los dos.
O los dos, ¿no? Porque se supone, o sea, no, verdaderamente no tienen idea de quién sea, ¿no?
Así es. Va a estar bien interesante. Neta, dense una chance y cómprenlo y apoyen a Dark Horse, porque después de esto, quién sabe dónde les va a caer el dinero.
Nah, sí. Yo digo que sí, tienen No, no creo que dependan tanto de Star Wars, pero sí, sí está muy, muy chido este título. Y sobre
son
todo,
los personajes que te interesan.
Exactamente,
la neta.
Eso es lo bueno, que son, está dentro de las películas importantes, porque luego te cuentan historias de hace 2000 años y pura gente que ni idea tienes quién sea.
Así es.
O sea, o que nada más le ponen Skywalker para que tengas una cierta referencia de que, bueno, pues este debe ser familiar de él. Pero nada más, o sea, no sale nadie que tú digas, ay, pues sí me interesa la vida de este personaje.
No.
Y estos sí están chidos, y hay buen escritor y hay buen dibujante.
Buenos diálogos, buen planteamiento de problemas. Está genial. Y las portadas hermosas están dibujadas por Alex Ross.
Muy al estilo de los pósters de Star Wars. Sí.
Yo de calificación le doy 10 barrigas peludas de Ewok.
Híjole, yo también estoy así en darle el 10, fíjate. Sí, se me hace que también 10.
Un Diego,
sí, está muy bueno.
Y empiezan a bailar los Ewoks de la felicidad que les da esta calificación perfecta.
Muy bien.
Y el segundo título que vamos a reseñar, amiguitos y amiguitas, hablo como político, son amiguitos y ya. Es
Sobrinitos. Del tío.
Nenes, niños. Es Teenage Mutant Ninja Turtles. Pero se llama The Secret History of the Foot Clan. La historia secreta del clan Pie. Número 1, tiene un precio de portada de $3.99. Está publicado por IDW. Está escrito y dibujado por Mateus Santoloco. Mateus Santoloco es un brasileño de Porto Alegre. Que le gusta Katsuhiro Otomo. Ese, el de Akira, por si no se acuerdan. Le gusta el dibujo de John Romita Jr., le gusta Kill Bill, Fight Club, Los Increíbles, le gusta Donnie Darko, le gustan los cómics, la comida, la cerveza y el dinero. O sea, es como que mi amigo perfecto.
¿No? Tu amigo brasileño.
Mi amigo brasileño perfecto. Imagina, ¿podría tener un bromance con él? ¿Saben lo que es un bromance?
Sí.
Pues yo podría tener un bromance.
Como el que tienes con Carlos de Anda, que lo andas ahí stalkeando.
No, este sí.
Fíjate le preguntaste, ¿quieres ser mi amigo?
Would you like to be my friend? Oye, fíjate que, imagínate que no fuera brasileño, pero que fuera, no sé, hondureño. No te sonaría así como Amar a Salvatrucha. ¡Soy el Santo Loco! ¡Soy Mateo Santo Loco, vato!
No.
No. Amargado. Bueno.
Ya habíamos hablado de él antes, ¿no?
Ya.
A ver, ¿en qué título vas a decir ahorita?
No, acuérdense, en Age, Dial Age.
¿Él lo dibujaba?
Sí.
Ah, mira. Es que yo cuando vi el nombre dije, hijo, yo me acuerdo que ya habíamos hablado de él, pero no me acordaba
de
dónde.
De ahí. Bueno, ahora está también escribiendo. Y él tuvo la idea del cómic, él tiene el boceto de historia en general, pero me supongo, no ha de mascar muy bien el inglés, porque está coescrito, pero nada más el script, los diálogos, los hace Eric Burnham.
Sí, me imagino que a lo mejor algunas correcciones de diálogo y pues ahí ayudar. Si es su primer trabajo como escritor, pues ayudándolo ahí para pulir algunas cosillas, ¿no?
Él es de Minnesota, escribía un cómic de comedia que se llamaba Civil War Adventures, las aventuras de la guerra civil, que manejaba los personajes históricos en situaciones jocosas. Escribió el número 3 de La Casa del Horror de Gene Simmons y actualmente está escribiendo Los Cazafantasmas, también para IDW.
Sí.
¿Qué te pareció este cómic, Claudio Cuevas?
Fíjate que el dibujo me gustó mucho, mucho, ¿sí? Mucho, mucho. O sea, lo estaba yo viendo, de esos que sí, la neta, rara vez, pero sí me quedaba así yo viendo el dibujo, así dije, ah, qué bonito está el dibujo. Rara vez lo hago, pero sí, fíjate que sí me gustó mucho.
Está situado en el Japón feudal.
Sí.
Y toda esa parte la dibuja bien bonita. O sea, sabe de física, sabe de movimientos.
De física cuántica.
De física
teórica.
De física humana. Los movimientos se ven naturales. Sí. A lo mejor estoy exagerando un poco porque somos amigos. Somos ameos. pero de repente, ¿no te dio la sensación de que estabas como viendo un dibujo animado? Tiene tal fluidez el dibujo.
Sí.
Que se siente dinámico y con movimiento.
Sí.
Y si lo ves como drogado como yo, pues más.
Sí, las escenas donde sale la que es como que una bruja, algo así, que es una zorra blanca.
Se transforma en zorra.
Esas escenas, híjole, quedan bien, bien chidas. Me gustaron mucho. Y, o sea, bueno, básicamente empieza en que, es una historia en el Japón feudal, donde están, que la ligan también con el presente, con las tortugas ninja, en el que hay una especie que será como arqueólogo o alguna cosa así, ¿no?
Uh-huh.
Que descubre unos escritos,
uh-huh,
que él supone son, no me acuerdo exactamente el nombre del personaje, pero es el fundador del clan
Orokozaki.
Y él, Orokozaki. Él dice, no, pues yo encontré estos textos, y fíjense que los queremos, los vamos a seguir estudiando, pero parece ser que es del creador de este clan y no sé qué. Las tortugas ninja así como que, órale, qué onda, este cuate sabe el origen de nuestro enemigo. Pero al mismo tiempo, se supone que Shredder.
Ajá. El clan del pie.
Ajá. También lo quiere contactar, así le pone la trampilla de que no, pues le manda un emisario, una chava, que dice, nosotros también tenemos unas hojas de estas. Si quieres, vente para que también las estudies y juntos podamos descubrir el misterio. Pero nomás una trampilla, ¿verdad? Para llevarse a este cuate. Y las tortugas ninja también quieren hablar con él para conocer a ver qué es lo que sabe, porque igual le sirve para combatir ahorita a su enemigo, ¿no?
A Shredder, que en castellano, en los dibujos animados de aquí de México le decían Destructor.
Destructor. Fíjate que luce mucho en la parte del Japón feudal. En la parte del presente, a mí también me gusta cómo dibuja las tortugas ninja.
Cada máscara es diferente, ¿te diste cuenta?
Cada máscara es diferente y verdaderamente se ve como son pedazos de tela arrancada, porque no es así como que la línea exacta, recta, dijéramos, del antifacito, sino se ve como que están así los pedazos arrancados de la tela, ¿no? Eso se me hizo muy chido.
Sí, tiene detalles muy, muy padres. Insisto, está situado en el Japón feudal. Vemos el origen de cómo era el creador del clan del pie. Era parte del ejército de samuráis de un jefe de samuráis que iba que volaba para Shogun. Que el Shogun era el jefe supremo de los samuráis y el que rifaba y partía el queso en el Japón.
¿Sería así como que el emperador o alguna cosa así? ¿O qué es?
Algo así. Bueno, entonces iba que volaba para allá y tenía a su principal guerrero, que era este Orokozaki, que es el que después se convertiría tal vez en Shredder, tal vez, no sabemos. Y este señor le tenía miedo, el señor este feudal le tenía miedo a su mejor guerrero, Entonces le tiende una trampa porque estaba ganando poder político. Le tiende una trampa y se pelea contra cientos de samuráis y uno a uno lo va derrotando, pero le cortan una pierna. Entonces los derrota final a todos, se hace todavía más famoso y lo rescata una bruja que prepara un elixir con color súper sospechoso. Entonces se lo da a beber y le crece el pie. Entonces le crece el pie, se quita la venda y luego con su pie descalzo pisa y se... Ese es el símbolo, el clan del pie.
Del pie, sí.
Bueno, entonces esta bruja dice que va y visita a un demonio, un Oni le llaman ellos, que le daba ese elixir. Y cada determinado tiempo le daba esa cosa para a beber y se regeneraba, y se regeneraba, y se regeneraba. Y duró muchísimos años hasta que el nuevo líder de porque se dedicaban a hacer el mal. Pero ellos eran guerreros buenos.
Dos generaciones, ¿no? Porque hay un comentario de uno de los soldados ya tiempo después que dice, mi abuelo peleó con él y sigue igualito, o sea, que cuando, lo que me platica mi abuelo, ¿no?
Así es. Entonces, la parte buena, porque también hay samuráis buenos ahí todavía, dicen, ¿sabes qué? Es que tenemos que matar a la bruja y tenemos que deshacernos de porque estamos haciendo cosas malas que no van con nuestro código de ética y moral, ¿no?
Exactamente.
Como este show, ¿yo qué hago aquí?
Entonces le ponen una trampa, porque ellos se dan cuenta, ¿no? Que dicen,
de la bruja.
Cada X tiempo, este cuate va y se encierra, la bruja se va, cuando regresa a los dos días, este cuate vuelve a salir como nuevo, ¿no? Entonces, ellos están como que planeando cuando, ¿cómo se llama? Cuando pasa este asunto del elixir, porque ellos están ahí espiando por una ventana, atacar, porque dicen, es cuando está más débil, ¿no? Porque... parece ser que después de cierto tiempo este cuate envejece, ¿no? O sea,
sí.
Y es cuando necesita el elixir que lo rejuvenece. O sea, no tiene vida eterna. Es dependiente de la cosa esa que le da la bruja.
Uh-huh.
Entonces, aquí vemos que en uno de estos días que está que viene la bruja ya a entregarle a que tome el elixir, lo atacan y él ya no se lo puede tomar, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Pero aún así, pelea con ellos y en eso se queda, ¿no?
Sí, en eso se queda. Yo sí se lo recomiendo también. Igual no le pongo un 10 porque soy bien gacho. Pero sí es un producto muy bueno. Yo le pongo 9.5 o 9 pizzas de Tortuga Ninja. ¿Tú?
Fíjate que no, yo sí le pongo el 10. A mí sí me gustó mucho también.
Es que ya estoy así ya racionalizando y realmente nomás es porque soy bien odioso, pero es un producto muy chido. Diálogos buenos, historia interesante, el dibujo fuera de lo común, pero muy, muy chido.
Fíjate que sí, o sea, yo ya ves que habíamos reseñado el primer número de las Tortugas Ninja, ¿no?
Uh-huh.
A mí me ha gustado, he seguido la serie y me ha gustado mucho lo que han estado haciendo en IDW. Y este título también me gusta mucho. Y te digo, el hecho de que el dibujo está genial, el dibujo sí está muy, muy padre. No es así que digas tú tiene alguna página espectacular de esos splash page dobles, no, simplemente está bien hecho y está bonito, ¿no? O sea,
te diviertes, te emocionas, te trasladas al Japón feudal, está muy padre.
Sí, o sea, te das cuenta cuando alguien sabe verdaderamente hacer, contar historias en un cómic, ¿no?
Uh-huh.
Se ve como es tu dinámico y está bonito, está bonito. O sea, está así, las páginas están así como para que las tengas en tu pared y todo.
Si pudieras besar el cómic, ¿lo besabas, Claudio Cuevas?
Pues, no sé.
Oigan, pues bueno, ya se acabaron las reseñas. Ya páguenle si quieren. Amigo. ¡No, no es cierto! Ya regresó la hora muda, amigos. Escúchenlo, ya regresó Mario, regresó el burro.
Regresaron
para asustaros.
De sus vacaciones. Y también, bueno, regresó la hora muda. Y también el Carinto Radio, y ahí viene ya. Preparándose, cosiendo un nuevo capítulo.
¡Vamos, Yaya! ¡Apresúrate!
Exacto. Pero, de todos modos, escuchen los que están anteriores, escuchen también los anteriores de este. Igual, recomiéndenselo a sus amigos, díganle que están bien chidos, y para que comenten también.
¿El mensaje de Bolívar?
El mensaje de Bolívar, muchas gracias porque nos mandó
unas saludos. Felicitaciones.
Unas felicitaciones, muchas gracias.
Y ahora mismo lo vamos a escuchar.
Feliz Navidad y feliz año a mis amigos del KSM Porfer, a quien les habla Bolívar. Bueno, que todos sus deseos se cumplen y un besazo para el decán, sigan así como van. Y Beto, por favor, queremos podcast todo el año. Gracias.
Pues muchas gracias.
De nueva cuenta, muchísimas gracias. También un muy feliz año nuevo para ti. Que el 2013 sea de mucho éxito.
Y pues ustedes también manden sus mensajes, comenten ahí en el programa, bueno, en la sección de comentarios. Pongan, si ustedes son fans de Star Wars, si les gustó este cómic, se lo van a seguir, o si son de las Tortugas Ninja, ¿no? También.
Uh-huh. Y aquí están los previews, aquí abajo pueden darle clic
para que los vean y nos den su opinión, ¿verdad?
¿Algo más? Pues muchísimas gracias, descárguenos, recomiéndenos, estudien japonés en Wahoo, que estamos a punto de empezar, empiezan clases el día 21 y de enero y ya pronto a arrancar.
Así van a entender mejor, van a disfrutar más este cómic de la Tortuga Ninja. Bueno, nos vemos entonces en, ¿qué es? 15 días ahora, ¿no?
En 15 días nos toca una semana de descanso.
Bueno, nos vemos.
Y ya se aproxima el final de la cuarta temporada en Cartoon Network de Hora de Aventura. Véanlo, está perricisísimo.
Bueno.
Órale.
Bye.
Bye.